Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a la información deportiva de Radio Francia Internacional. El campeonato francés de fútbol ha sido uno de los más madrugadores del viejo continente luego de alcanzar el pasado fin de semana su tercera fecha. La locura de Neymar en el Paris Saint-Germain ya está instalada por todo el territorio francés y su llegada a este país ha despertado el interés de los aficionados al fútbol, que miran más a partir de ahora con más atención esta competición. Pero el fútbol francés no solo está plagado de futbolistas internacionales, sino también de entrenadores de prestigio como el que tendremos hoy de invitado en la antena de RFI. Si aguantan un poco, podrán escuchar en exclusiva a un director técnico que ahora mismo disfruta del liderazgo de la Liga. Y no doy más pistas, solo les invito a que escuchen el programa de hoy, lunes 21 de agosto. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Luego de haberse disputado las tres primeras fechas, el campeonato francés de fútbol empieza a definir a los equipos que van a estar en la zona alta en su intento de luchar por el campeonato. En estos momentos, Paris Saint-Germain, Mónaco y Saint-Étienne son los tres conjuntos que cuentan sus partidos por victorias, lo que genera un triple empate en la cabeza de la clasificación. En la última jornada, los monegascos vencían por la mínima 0-1 en Metz, los verdes se llevan un 3-0 en su feudo ante Amiens y los parisinos ganaban 6-2 frente a Toulouse en el estreno oficial de Neymar ante sus aficionados. Por cierto, el astro brasileño marcaba dos de los goles capitalinos y se volvió a llevar el trofeo al mejor jugador del encuentro.
Contento. No por haber ganado el trofeo otra vez, sí, por ser un buen partido de nuestro equipo. Muy contento por el día, por todo, por la victoria, que es más importante.
En este arranque del campeonato se frenaron después de firmar ambos empates el pasado fin de semana, tanto el Olympique de Lyon, que cerraba un 3-3 ante Burdeos, como el Olympique de Marsella, que no pasaba del 1-1 en su casa ante el conjunto de Angers. Los dos equipos ocupan la cuarta y quinta plaza, tan solo dos puntos del trío de cabeza. Entre tanto, la gran sorpresa la generaba el equipo que entrena Marcelo Bielsa, Lille, que volvía a anotar otra derrota, esta vez en su casa ante Caen por 0-2, y atención, que ya van dos encuentros perdidos en tan solo tres fechas. El loco y la afición de Lille andan bastante preocupados.
Por supuesto que me preocupa. Las individualidades con las que trabajo me obligan a generar una producción superior a la que hemos ofrecido, y eso me genera preocupación y responsabilidad.
Hemos escuchado a Loco Bielsa, entrenador del Lille, que ocupa la 14ª posición, y ahora, como gran regalo para nuestros oyentes, vamos a establecer una conexión con Saint-Étienne, donde nos espera uno de los entrenadores más felices en estos momentos en la Liga. Se llama Óscar García y es el nuevo director técnico de un equipo que ahora mismo es líder del campeonato francés junto a Paris Saint-Germain y el Mónaco. Ahí es nada. Óscar García, gracias por conceder esta entrevista a RFI.
Muchas gracias a vosotros.
Antes que nada, queríamos saber cómo Óscar García aterriza en el fútbol francés, cómo se gestionó su fichaje luego de su última exitosa campaña como entrenador en el Salzburgo. ¿Tenía ya fijado su recorrido en la Ligue 1 y en concreto en un histórico como es Saint-Étienne?
Hombre, cuando estaba entrenando en Austria, en Salzburgo, pues no está centrado en tu trabajo. Me quedaba un año más de contrato. Creo que después de un año y medio allí, de haberlo ganado todo, de haber jugado en la Europa League y de haber desarrollado a muchos jóvenes jugadores y que después han sido vendidos a equipos con mayor potencial, que es lo que se me pedía, pues creí que mi etapa allí se había terminado, y así se lo comuniqué al club. Y a partir de allí, pues cuando otros clubes se enteraron de que, bueno, podía estar en el mercado, pues me llamaron. Uno de ellos fue el Saint-Étienne, y bueno, tuvimos varias reuniones y nos pusimos de acuerdo, y aquí estoy.
En el momento que aparece el nombre de Saint-Étienne, ¿qué le pasa a usted por su cabeza?
Sabía que era un equipo con muchos aficionados, con aficionados muy muy fieles, quizá el más histórico de la liga francesa. Conocía todo este tipo de cosas, y bueno, también querían cambiar muchas cosas y creían mucho en que yo podía hacerlo, y yo también lo creía así, y bueno, todo después fue más fácil.
Bueno, y después llega la adaptación y, lo mejor de todo, que se arranca de manera muy prometedora en este campeonato.
Sí, estamos muy contentos de a nivel de resultados, cómo hemos empezado, pero bueno, esto no me fijo solamente en eso, sino en cómo se llega a los resultados. Hemos trabajado duro para tener un equipo competitivo, pero bueno, todavía estamos lejos de cómo queremos jugar, de cómo queremos que sea nuestro equipo, pero está claro que es mejor comenzar como hemos comenzado ahora.
Había leído que el objetivo de Saint-Étienne es abrir un nuevo ciclo, un proyecto a largo plazo, ¿o hay que recoger los frutos en esta primera campaña?
No, lógicamente, cuando llega un entrenador nuevo y se quieren hacer tantos cambios, se necesita tiempo y paciencia, pero está claro que el mundo del fútbol va muy rápido. Por eso intentamos ser competitivos desde el primer día, para después ir avanzando poco a poco hacia el objetivo de cómo queremos jugar, de cómo queremos que sea nuestro equipo.
¿Le ha llegado todo lo que había pedido o habrá que esperar todavía hasta el 31 de agosto?
Yo creo que hay muy pocos entrenadores en el mundo que le puedan fichar lo que uno quiere, hay muy pocos.
Y de repente el campeonato francés no solo se nutre de jugadores importantes a nivel internacional, sino también de entrenadores de prestigio que le deben ser bastante familiares: Unai Emery, Claudio Ranieri, Rudy García, Marcelo Bielsa, y llega usted. ¿Qué le sugieren todos estos nombres y que haya técnicos tan prestigiosos aquí en Francia?
Hombre, a mí personalmente es un orgullo estar en la misma liga que todos estos entrenadores y otros más que no has mencionado. Para mí es un reto muy 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 bonito, muy grande. Intento aprender de todo el mundo y seguro que voy a ser mejor entrenador cada día que pasa aquí. Habla muy bien de la liga francesa, de lo que se quiere hacer aquí, quiere volver a ser una de las grandes ligas europeas, con todo este tipo de jugadores que han venido, más los que habían, más hay 6, 7, 8 equipos que con mucho potencial económico para poderse gastar mucho dinero en traspasos de jugadores muy importantes. Nosotros no tenemos en ese sentido esa suerte, tenemos que buscar otro perfil de jugadores, pero eso no quita que sea una liga muy muy atractiva.
A colación de lo que me está usted contando, le habrán preguntado ya mil veces por el Paris Saint-Germain de Neymar y compañía. Un equipo tan fuerte de plantilla, ¿cómo beneficia en un campeonato en el que el resto de clubes viven con un presupuesto muchísimo más inferior?
Bueno, hay algunos equipos aquí que tienen mucho dinero para gastar y que se han gastado mucho dinero. Lógicamente, pues no hay ningún club aquí que pueda competir con el Paris Saint-Germain en esta cuestión de económica y a nivel de potencial, pero bueno, ahora mucha gente habla de la Ligue 1, porque el Paris Saint-Germain ha podido fichar a muchos jugadores de mucho nivel, y eso es muy bueno para la liga.
Don Óscar García, ha sido un placer tenerle aquí como invitado en Radio Francia Internacional, presentarle ante todos los oyentes como nuevo técnico aquí en la liga y desearle, por supuesto, que los éxitos vengan acompañado con su plantilla, con usted durante toda esta temporada.
Muy bien, muchas gracias.
El otro tema principal de la semana coincide con el arranque de la tercera ronda ciclista de la temporada, la Vuelta a España, una cita importante del deporte que daba su pistoletazo de salida el pasado sábado en la ciudad francesa de Nîmes, y donde se encuentran estrellas como el italiano Vincenzo Nibali, el español Alberto Contador, que se jubila del ciclismo en esta prueba, y el francés Romain Bardet, junto al actual vencedor del Tour de Francia, el inglés Chris Froome, que busca de una vez por todas el gran trofeo que le falta aún en sus vitrinas.
Ha estado tantas veces segundo, quiero ganar la Vuelta. La verdad es una carrera que disfruto mucho, no es fácil, pero siempre es un objetivo importante para mí y para el equipo.
En cuanto a la participación latinoamericana, los hombres más destacados en el pelotón se encuentran con la presencia del equipo colombiano Manzana Postobón, aparte del esperado estreno del ecuatoriano Richard Carapaz y de los colombianos Darwin Atapuma en el Team Emirates y Esteban Chávez en la escuadra Orica. Vamos a poner ya el punto y final a la emisión de hoy con varias notas polideportivas, comenzando por el tenis, luego de que la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza arrollase a Simona Halep en la final del torneo de Cincinnati al imponerse por 6-1, 6-0, negándole la posibilidad a la rumana de ser la número uno mundial si ganaba el encuentro. Muguruza, de 23 años, alcanza el quinto título de su carrera y el segundo esta temporada después de alzarse con el Grand Slam de Wimbledon. Por último, en motor, campeonato mundial de rallies, el estonio Ott Tanak del Ford Fiesta conquistaba el Gran Premio de Alemania, décima prueba del mundial, en el que el francés Sébastien Ogier arrebató el liderato de la general al belga Thierry Neuville. Con esta nota vamos a poner el punto y final. Los deportes vuelven dentro de 7 días. Gracias por toda su atención. Hasta la próxima semana.
A certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face.